contigo.
Emiten aviso de huracán en el extremo occidental de Cuba ante el avance de la tormenta tropical Idalia. Madre de presa política Cici Abascal es citada por las autoridades de Matanzas, quien teme pudiera recibir algún tipo de cargos. La Federación de Mujeres Cubanas contabilizó 5 feminicidios en la provincia de Ciego de Ávila este año y 50 crímenes de mujeres, datos no oficiales en toda la isla. El presidente Biden reivindica la lucha por la igualdad al cumplirse el 60 aniversario del discurso de Martin Luther King Jr. a favor de la libertad y la armonía racial. Panamá lanza campaña para tratar de frenar la inmigración ilegal utilizando la selva del Tapón del Darién. Naciones Unidas informa que más de 9.500 civiles han perdido la vida en Ucrania tras la invasión militar rusa, pero teme que la cifra podría ser mucho mayor.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el extremo occidental de Cuba se mantenía este lunes en alerta a medida que la tormenta tropical Idalia, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, unos 110 kilómetros por hora, cobraba fuerza y se acercaba al territorio. Las autoridades locales emitieron un aviso de huracán para la provincia de Pinar del Río, lo que significa que se esperan condiciones de huracán en el área de aviso dentro de las próximas 12 a 24 horas. La provincia se encontraba este lunes en fase de alerta ciclónica, junto a Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud, según una nota informativa del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Y es que los vientos y la lluvia persistente reportan los residentes en la parte más occidental de la provincia Pinar del Río. Ivette Pacheco informa.
Los municipios Sandino y Guane en Pinar del Río serán de los más impactados por la ahora tormenta tropical Idalia. Desde allí, residentes dijeron a Martí Noticias que ya están sintiendo lluvias y vientos de poca intensidad. Ana Julia reside en Sandino.
No tan fuerte, ¿no? Llovió, cuando hizo la lluvia, estaba más fuerte el viento. Bastante viento, sí. Y lloviendo, y acabó de llover ahora mismo. Todavía está cayendo, pero sabe, el agua gorda.
Este lunes, el periódico provincial Guerrillero informaba que ante la tormenta tropical Idalia, desde temprano en la mañana, las principales autoridades del territorio recorrían las comunidades más occidentales. Sin embargo, según Ana Julia...
No, aquí no ha venido nadie, no somos solo aquí, no ha venido nadie.
También desde Sandino, Lidia, otra vecina de la localidad, asegura estar preparada para recibir el evento meteorológico.
Sí, aquí tú te sientes en casa buena y todo el mundo está preparado aquí. Hay que prepararse, ya, por figúrate.
Mientras, desde Guane, también en la zona más occidental de Pinar del Río, Carlos Alberto Rivera nos comentaba que la lluvia comenzó desde la noche del domingo.
Bueno, por aquí, mucha agua. Está constante de ahí, pero no ha llovido.
Según el periódico El Guerrillero, Juan Carlos Martínez, jefe del Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre en el territorio, en 24 horas, debido a las lluvias, los mayores acumulados fueron en la presa Cuyaguateje con 47 milímetros y en el Cabo de San Antonio con 28 milímetros. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La tormenta tropical Idalia permanece cerca del Golfo de México y podría convertirse en huracán antes de tocar tierra en la costa oeste de la Florida esta semana, según ha pronosticado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Siguiendo las últimas previsiones meteorológicas, se anticipa que la tormenta tropical Idalia, que avanza en aguas del Caribe, se intensifique cambiando para convertirse en peligroso huracán de categoría 3 mientras se dirige hacia la costa del Golfo de Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, en un intento por evitar daños mayores, declaró el estado de emergencia en hasta 33 condados de la Florida y ante el posible impacto del huracán en las costas del oeste, lanzó un mensaje para los residentes.
Todavía hay cierta incertidumbre, así que presten atención a las advertencias de los funcionarios locales locales y continúen siguiendo las noticias. Si se encuentra en el camino de la tormenta, debe esperar cortes de energía, así que prepárese para eso, especialmente si esta tormenta termina llegando a la región de Tallahassee. Hay muchos árboles que serán derribados y las líneas eléctricas se caerán.
Y para aquellas personas que necesitan electricidad de forma vital, el gobernador recomendó:
si depende de la electricidad, en particular las personas mayores o que tienen necesidades médicas, planeen ir a un refugio. Muchos de estos condados anunciarán que abrirán refugios en los próximos días.
En definitiva, será necesario preparación y mucha cautela para resistir el impacto de la todavía tormenta tropical Idalia, mientras desde el Centro Nacional de Huracanes advierten que la tormenta durante su recorrido por el Mar Caribe continúa aumentando las marejadas ciclónicas que ponen en riesgo la vida. Se anticipa que el peligro real de la tormenta llegará el martes por la noche a la costa oeste de la Florida, cuando Idalia toque tierra acompañado de vientos huracanados. Se espera que este fenómeno natural provoque inundaciones repentinas en zonas urbanas que podrían afectar hasta el sur de Georgia y durante la semana el riesgo se extenderá hasta zonas del este de las Carolinas. En tanto, hoy en Cuba esperan vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora, concretamente en el extremo occidental del país. También podrían producirse inundaciones repentinas por las intensas lluvias, según recoge el Instituto de Meteorología de Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Federación de Mujeres Cubanas contabilizó 5 crímenes machistas en la provincia de Ciego de Ávila este año, informó el diario local Invasor. La nota se refiere a los crímenes en el término de feminicidio y destaca que datos no oficiales hablan de 50 asesinatos de mujeres este año en Cuba. En medio del silencio oficial sobre la violencia machista, el periódico recoge los testimonios de Ana y Gertrudis, dos mujeres que recibieron decenas de puñaladas por parte de sus exparejas. El periódico Invasor reporta que hechos similares continúan repitiéndose en Cuba y decenas de mujeres son víctimas de este flagelo diariamente. El reporte reconoce además varias de las principales denuncias de la sociedad civil cubana sobre el trato de las autoridades a las víctimas de violencia de género. De hecho, Odelcis Valcárcel, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, admitió que los agentes de la policía no están preparados para atender las denuncias de las mujeres. Valcárcel defendió además la creación de un centro de acogida a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo. En otra información, la dama de blanco, Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal Zamora, fue citada por las autoridades para este martes 29 de agosto en la unidad de policía de Jovellanos en Matanzas. Desde esa provincia, Zamora, quien destaca por su activismo en favor de la libertad de los presos políticos en Cuba, aseguró a Martín Noticias que las autoridades podrían presentarle cargos.
Alrededor de las 5 de la tarde del sábado 26 se presentó aquí en mi vivienda el oficial Ramón Pérez de la Seguridad del Estado con esa citación oficial para el martes 29, dice él que es con una instructora. Es en la unidad municipal en Jovellanos, es en la unidad de policía de Jovellanos. Se puede esperar cualquier cosa. Recuerden que la última vez, que fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a mí me citan para la unidad de Jovellanos y entonces la instructora Dorca y el segundo jefe de enfrentamiento aquí en la provincia de Matanzas, hablando Figueroa, me golpearon y todo aquello que sucedió tan trágico y triste aquel día en esa unidad de policía. Así que mañana espero lo peor, y más con una instructora. Cuando te citan con una instructora es que va a haber cargo, va a haber algo, ¿no? Y sabes que ellos fabrican delitos en cuestiones de segundo. Ellos son especialistas manipulando toda la situación. Así que hay que esperar lo peor. El día de mañana a las 10 de la mañana, tengo que estar allí a las 10 de la mañana. Eso es constante, la represión. Vamos a ver qué sucede mañana.
Las autoridades de la prisión Cuba Panamá para enfermos de VIH-SIDA en la provincia de Mayabeque habilitaron los teléfonos del penal tras una serie de denuncias en redes sociales sobre la incomunicación entre familiares y reclusos. Ana María García, quien expuso el problema, explicó a Martín Noticias que un día después de su denuncia pudo hablar con su hija, la mujer trans y presa política Brenda Díaz.
Bueno, la visita fue el día 11,
Me toca ahora el día 5 y después el día 11 yo hice una directa denunciando la prisión, que hacía 2 meses que los teléfonos estaban rotos supuestamente por un rayo, y yo hice la directa y al otro día a las 8 de la mañana Brenda me estaba llamando de que habían puesto un solo teléfono que me iba a llamar los miércoles exclusivamente. Me llamó el miércoles pasado, yo hice la directa y ella me llamó el miércoles a las 8 de la mañana. Debe llamarme pasado mañana otra vez, el miércoles. Una sola ocasión después de la directa, porque dije que iba a seguir denunciando, de que no entendía que en 2 meses un teléfono no se podía arreglar, que eran personas que tenían VIH, que son personas que necesitan estar comunicadas con sus familiares, no solo Brenda, todo el penal completo.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por participar en las protestas del 11J en Huira de Melena. La transexual Brenda Díaz fue juzgada por las autoridades con su nombre legal, Freddy Luis, acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y robo de artículos. Y el régimen cubano ha comentado a través de un mensaje en tweet que el gobierno de Estados Unidos ha mencionado su intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos no con entradas múltiples. Así lo dijo el sábado el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, pero el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado este anuncio. Cosío también comentó que se desconocen los detalles de dicha reanudación debido a la ausencia de anuncio oficial por parte de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha reivindicado este lunes la importancia de luchar por la igualdad para lograr cumplir el sueño del pastor y activista Martin Luther King, quien hace 60 años dio su histórico discurso a favor de la libertad y la armonía racial, desde las escalinatas del monumento a Lincoln. Biden recordó que hace 60 años el reverendo King y miles de compatriotas marcharon sobre Washington por el trabajo y la libertad y pidió que todas las personas sean tratadas con igualdad. A propósito, el presidente tiene previsto conmemorar estos 60 años de la histórica marcha y el discurso conocido como I Have a Dream, Yo Tengo un Sueño, de Martin Luther King Jr., con otros hechos importantes que resalta Héctor Contreras.
Un 28 de agosto de 1963, el Lincoln Memorial de Washington, D.C. sería el escenario de una de las manifestaciones más importantes en contra del racismo y por la igualdad en Estados Unidos. Aquella histórica movilización de miles de personas trajo desde diferentes puntos del país y fueron testigos del memorable momento en el que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunciara su famoso discurso conocido como Yo tengo un sueño. Hoy, 60 años después, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tendrán una extensa agenda para recordar y conmemorar ese acontecimiento. Los eventos presidenciales previstos para hoy incluyen una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca con los hijos del reverendo King y en la tarde una recepción en la residencia presidencial con el Comité de Abogados de los Derechos Civiles bajo la ley, una organización legal no partidista y sin fines de lucro que se estableció a pedido del presidente John F. Kennedy para ayudar a la defensa de la justicia racial hace 6 décadas. La marcha en Washington por el empleo y la libertad de 1963 todavía es considerada una de las manifestaciones de justicia racial más grandes y trascendentales en la historia de los Estados Unidos. La protesta no violenta atrajo a más de 250.000 personas ante el monumento del presidente Abraham Lincoln y dio impulso para que el Congreso aprobara una legislación histórica sobre derechos civiles y derecho al voto en los años siguientes. Diferentes eventos durante el fin de semana rindieron homenaje a la histórica fecha. Algunos líderes de derechos civiles y una coalición multirracial e interreligiosa se encontraron en la capital estadounidense el sábado para discutir el difícil momento que viven los afroamericanos en una sociedad altamente polarizada y cuando los casos de violencia racial siguen en aumento en varios rincones de la nación. Otro de los temas que se trataron en el encuentro fueron algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre temas como el aborto, la eliminación de la acción afirmativa en las admisiones universitarias y la revisión de algunos planes gubernamentales que benefician a esta comunidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que un juez fijó para el 4 de marzo como fecha del juicio para el expresidente Donald Trump en el caso federal en Washington, que acusa al expresidente de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
La jueza que supervisa el caso de interferencia electoral del expresidente Donald Trump en un tribunal federal en Washington, D.C., fijó la fecha del juicio para el 4 de marzo del 2024, un calendario que podría tener un impacto crucial en la carrera por la Casa Blanca en el 2024. La decisión de la jueza Tanya Chutkan sitúa el juicio en medio de las primarias presidenciales republicanas y el día antes del llamado Supermartes, el día con mayor número de estados en elecciones primarias. Trump es actualmente el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024. La decisión de la jueza denegó una solicitud de la defensa para retrasar el juicio hasta abril del 2026, aproximadamente un año y medio después de las elecciones, pero también lo establece después de la fecha de enero propuesta por el equipo del fiscal especial Jack Smith. Trump no asistió a la audiencia del lunes. Mientras tanto, un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, fijó una fecha para que el expresidente y sus 18 coacusados sean procesados por cargos en el caso de interferencia electoral en Georgia. Según mostró el lunes un expediente judicial para el caso, la lectura de cargos contra Trump y los coacusados en Georgia está programada para el 6 de septiembre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva a través de la campaña El Darién no es una ruta, es una jungla, mientras la Organización Médicos Sin Fronteras ha pedido ayuda ante el desborde de pacientes en ese lugar. La noticia llega ampliada desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién, más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones, ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36.000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
he quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes.
Con más de 300.000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
El Ministerio Público de Guatemala ordenó este lunes el allanamiento del domicilio de los padres del ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y la detención de su abogada, Claudia González, quien también formó parte de una comisión anticorrupción de la ONU ya disuelta en ese país. La Fiscalía ha indicado en un comunicado que, en coordinación con la Policía Nacional, las autoridades han realizado registros en varios inmuebles de los padres de Sandoval y también de González. Sandoval dijo en un mensaje de tuit que están intimidando y amedrentando a sus padres, personas de la tercera edad, que no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo que él ha desempeñado. Amnistía Internacional condenó enérgicamente la detención de Claudia González y exigió a las autoridades garantizar sus derechos. De otra parte, China continúa con su avance en América Latina, con su incorporación como observador en el Parlamento Centroamericano, Parlacen. La mayoría de los países del Istmo en los últimos años han roto sus relaciones con Taiwán y las han establecido con la República Popular China. informa Donaldo Hernández.
Centroamérica le dio la bienvenida a China como miembro observador de su parlamento y para ello expulsó a Taiwán, una isla que Pekín considera parte de su territorio y que algunos países del mundo reconocen como una república independiente.
La Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, Parlacen, aprobó por mayoría de votos la incorporación de la República Popular China como estado observador del órgano ante el Parlacen.
La mayoría de los 120 diputados centroamericanos que integran el parlamento consideran que China debe ocupar esa posición, puesto que de los 8 países del Istmo, 6 tienen relaciones diplomáticas con China.
Representa una amenaza para la democracia centroamericana.
Para el exdiplomático costarricense Ricardo Lizano, la incorporación de China al Parlamento Centroamericano representa una amenaza para Estados Unidos, puesto que China aspira a tener mayor presencia política y comercial.
Lo que le importa es su presencia en la región y desde allí una forma de desafiar la hegemonía norteamericana tradicional en la región que cada vez se ve más lejos, ¿verdad?
Guatemala y Belice son los únicos países de Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán. Analistas consideran que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, podría mantener las relaciones con Taiwán.
Arévalo ha dicho que respetarán la alianza con Taiwán y no ha comentado expresamente un viraje de cambio diplomático.
Sin embargo, analistas consideran que el próximo paso de China podría ser su incorporación como observador en el Sistema de Integración Centroamericana SICA y lograr que Taiwán también sea expulsado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Las autoridades de Polonia han amenazado este lunes con cerrar por completo la frontera con Bielorrusia en caso de que se produzca un incidente grave que implique a mercenarios del grupo Wagner. El ministro del Interior polaco, Mariusz Kamiński, ha indicado que tanto el gobierno de Polonia como los estados bálticos procederán al cierre fronterizo para garantizar su seguridad a medida que las autoridades expresan su creciente preocupación por la seguridad en la frontera ante la llegada de estos mercenarios a territorio bielorruso. Entre tanto, el Comité de Investigación de Rusia ha confirmado la muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.
El Comité de Investigación de Rusia ha finalizado este domingo su investigación tras el accidente de avión en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, y ha confirmado su muerte a través de una prueba de ADN. A partir de los resultados de los exámenes genéticos moleculares, el Comité ha informado de que se han establecido las identidades de los 10 fallecidos que corresponden a la lista que figura en la hoja de vuelo. Prigozhin murió tras un accidente de avión en la región rusa de Ver. Con él viajaban otras 9 personas, entre ellas Dmitry Utkin, otro de los hombres fuertes del grupo Wagner. El Kremlin ha negado cualquier implicación en la caída del avión. El jefe del grupo Wagner perdió la vida exactamente 2 meses después de que sus mercenarios lanzasen una rebelión sin precedentes contra la cúpula militar rusa, que se saldó con un paso atrás de Prigozhin y el traslado de estos efectivos a Bielorrusia.
Más de 9.500 civiles han perdido la vida en Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en febrero de 2022, según un balance actualizado de Naciones Unidas, que asume que la cifra real de víctimas es considerablemente mayor. En concreto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene registrados 9.511 civiles fallecidos, mientras que el dato de heridos asciende a 17.206. La mayoría de las víctimas corresponden a zonas controladas por el gobierno ucraniano, y si bien Rusia no colabora con este tipo de pesquisas. En otra información, la Fiscalía de España ha abierto una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el recientemente suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía Española abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. Según un comunicado de la Fiscalía difundido el lunes, Rubiales es investigado por un presunto delito de agresión sexual por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenny Hermoso. La Fiscalía señaló que comenzó la indagación preliminar debido a las manifestaciones públicas de la jugadora de la selección femenina de que el beso no fue consentido.
partido. E indicó de todas formas que contactará con Hermoso para informarle que tiene derecho a formalizar una denuncia contra Rubiales, un paso clave para que la vía penal pueda avanzar. El presidente de la federación, ahora suspendido, besó a la jugadora durante la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ganado por España, lo que generó una ola de críticas y reacciones de condena nacionales e internacionales. El sábado la FIFA suspendió de sus funciones a Rubiales por 90 días mientras tramita un procedimiento disciplinario, un día después de que el presidente de la federación afirmara que el beso fue consentido, algo negado poco después por Hermoso.
Y a las 3:25 hay información de última hora que se refiere sobre todo a la relación entre Cuba y Estados Unidos y un tema muy importante que es la migración. Para eso está Iván López Muñiz.
Hola Ricardo, última hora, Estados Unidos reanuda la entrega de visas con entradas múltiples para cubanos. Esto aparece en una entrevista difundida hoy. Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó que la medida fue implementada el 25 de agosto cuando comenzó a aplicarse un calendario revisado de reciprocidad de visados para los titulares de pasaportes cubanos. Puntualmente, el gobierno de Estados Unidos anunció esto en una entrevista reciente con Café Fuerte. Un alto funcionario del Departamento de Estado habló con ese medio y confirmó que la medida fue implementada el 25 de agosto, cuando comenzó el mencionado calendario. Las visas de turismo B2 para viajeros cubanos a Estados Unidos tendrán ahora una validez máxima de 5 años con múltiples entradas. Anteriormente, los visados de turista para ciudadanos cubanos tenían una validez máxima de 3 meses y una sola entrada. Así lo explicó el funcionario del Departamento de Estado a Café Fuerte, y a las 5 p.m. vamos a tener más detalles sobre esta noticia tan importante.
Muy amable, Iván. Estados Unidos entonces ya lo hace oficial su intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples. Y a esta hora así va el mundo. Los jefes de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Australia se han reunido hoy para abordar la creciente amenaza de Corea del Norte para la península de Corea, la región del Indo-Pacífico y la comunidad internacional en su conjunto. El ejército de Jordania anunció el derribo de otro dron en la frontera con Siria, el tercer incidente de este tipo durante el último mes y tras intentos similares en el pasado achacados al tráfico de drogas y armas en la zona. La jefe de la Oficina Migratoria de Panamá responsabilizó este lunes a los organismos internacionales de la avalancha migratoria por el Darién, la frontera natural con Colombia, que este año ha sido atravesada por más de 320.000 personas, una cifra récord. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió a sus ministros que salgan de sus oficinas para conocer las necesidades de la gente y advirtió que no tolerará cabildeos públicos o privados de cara a la discusión y aprobación del presupuesto para 2024. La cantante colombiana Shakira se convertirá en la primera artista latinoamericana en recibir el Video Vanguard Award que otorga a la MTV en su entrega anual de los Video Music Awards el próximo 12 de septiembre en el Prudential Center en New Jersey. Y los análisis de inteligencia artificial podrían ayudar a acelerar la detección de insuficiencia cardíaca. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El uso de inteligencia artificial para realizar análisis podría ayudar a acelerar la detección de problemas de insuficiencia cardíaca, como indican los resultados de una investigación hecha por científicos escoceses. En el estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Glasgow en Escocia, la farmacéutica AstraZeneca y organizaciones públicas, se pudo conocer que las imágenes por ultrasonido del corazón interpretadas con inteligencia artificial eran tan efectivas como las de la máquina de ultrasonido tradicional a la hora de medir la acción de bombeo de ese órgano.
Los científicos comprobaron que si el análisis estándar de un ecocardiograma efectuado por un operador humano lleva una media hora, la inteligencia artificial lo consigue en apenas un minuto, una enorme reducción de tiempo y acelera potencialmente de manera significativa las esperas para obtener diagnósticos de fallos cardíacos. El estudio, denominado Ópera, se presentó en el marco de la conferencia de la Sociedad Europea de Cardiología en Ámsterdam. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre tenemos que hablar de Lionel Messi, porque sigue haciendo historia en Estados Unidos. Llevó en su debut de la Major League Soccer, la MLS, ya que hasta ahora había disputado